Bienvenidos, yo soy Carlos Garza y esto es Árboles Financieros. Este es un podcast dedicado al mundo de las finanzas, economía, liderazgo y vida, donde en cada episodio vamos a explorar los cambios que nos llevan a una paz financiera, así como las herramientas de inversión que podemos usar para hacer crecer nuestro patrimonio y lograr la libertad financiera. Todo esto visto desde una manera sencilla, práctica y aplicable a tu vida diaria. Quédate bajo la sombra del árbol financiero. ¿Qué tal, amigos de Árboles Financieros? Gracias por estar una vez más en este episodio, en este podcast, escuchándonos. Y la verdad es que este episodio se va a dividir en dos, o vamos a dividir el tema en dos, porque con Liz y Valencia vamos a hablar acerca del homeschool. Entonces, este primer episodio vamos a introducir un poco lo que es y lo que no es el homeschool y hablar un poquito de detalle. Y en la segunda parte estaremos hablando más o menos sobre el precio del homeschool, ya la parte financiera, pero otros aspectos que tenemos que considerar que también, o sea, tienen un precio, que tienen un costo que tenemos que pagar y que poner. Es muy importante considerar. Así es que pues los dejo con esta colaboración de Lizzie y la verdad es que el segundo episodio está muy bueno con Priscila Salazar, entonces no se lo pierdan. Los dejo con este, que es la introducción, y la segunda parte va a venir en esta misma semana. Así es que muchas gracias, gracias por estar escuchando, y les dejo mis redes sociales, Instagram, @soycarlosgarza_. ¿Qué tal, amigos de Árboles Financieros? Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos, o estoy muy expectante y muy animado de lo que viene, de lo que vamos a hablar. Sí voy a ser muy sincero, porque esto es especialmente para aquellos papás. O sea, es para los que son papás. Si tú eres chavo, no te interesa tener hijos o lo que sea, pues a lo mejor sí dale siguiente, o nos escuchas la siguiente semana o lo que sea, porque esto es exclusivo para papás. Porque estamos entrando en una época, o bien, venimos ya desde hace 5 meses con la época de la pandemia del COVID-19, coronavirus, y nos forzamos, nos llevamos a forzar a tener a nuestros hijos en casa sí o sí, no había otra forma. Y aunque se han hecho protocolos de salud, protocolos sanitarios, para que poco a poco podamos regresar los adultos a nuestras actividades o a algunas actividades que son esenciales y las no esenciales, que en la mayoría de los estados ya se está regresando. Sin embargo, no hay protocolos de salud todavía para niños, porque es muy difícil, no sé si la palabra controlar sea la correcta, pero es muy difícil tener el control de los niños para que no se estén saludando, para que, oye, pues que no chupen los juguetes, que esto, que el otro, y pues puede ser un foco rojo de infección del virus, al menos esto es lo que se ha dicho. Entonces, oficialmente ya para cuando estamos grabando esto, pues la SEP va a sacar ya todas las clases por televisión, ¿no? Entonces, o al menos así se va a empezar los primeros meses, y no es que de aquí a diciembre y veremos el siguiente año. Entonces, pues eso nos lleva a que sí o sí, aunque nos den clases por televisión, pues sí o sí vamos a tener que hacer homeschool de alguna manera con nuestros hijos. Entonces, para eso tengo a Liz y Valencia, que es una experta en homeschool y aparte pues es colaboradora de Árboles Financieros, y quiero saludarla. ¿Cómo estás, Liz?
Hola, Carlos. Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Ahora hablaremos de un tema bien diferente, pero muy contenta de que me hayas tomado en cuenta.
No, hombre, gracias a ti. Como lo platicamos y venimos armando toda esta serie que va a durar 2 capítulos, va a durar 2 episodios, sobre el precio del homeschool, ¿no? O sea, vamos a irnos a la parte financiera, pero no solo a la parte financiera, porque hay muchos costos implícitos y explícitos que lo hemos platicado, y tú me diste una orientación bárbara y me quedó muy claro sobre esto, y que hay que comentarlos y que la gente, los papás, tienen que saberlo, ¿no? Pero claro, No se trata nada más de precio. Pero este capítulo en específico, Lizzie, vamos a hablar de toda la experiencia que tú traes, de lo que es y de lo que no es el homeschool. Vamos a empezarnos a quitar paradigmas, vamos a empezarnos a quitar un poco de dudas. De hecho, si tienen dudas, amigos, por favor escríbanle a Lizzie, a @mamá.salmón en Instagram, o a mí con gusto en @soycarlosgarza_ en Instagram también, y podemos resolverle con gusto sus dudas. Pero vamos a empezar, Lizzie, y por favor, dinos qué es homeschool, cómo está este rollo del homeschool como tal, porque pues, tiene años, pero hoy se está volviendo una tendencia a raíz de lo
sí.
que...
Sí, fíjate que cuando yo traía la idea de comenzar homeschool con mis hijos, el mayor ahorita ya tiene 13 años. Y mi idea de hacer homeschool con ellos fue cuando él nació. Justo en esas noches de desvelo que estaba amamantando y que, ya sabes, que no duermes.
Claro.
Yo me había comprado desde embarazada libros acerca de, pues, parenting, porque... Uh-huh. No sabía nada, realmente yo no tuve así la experiencia de cuidar primos chiquitos o lo que sea. Y entonces, pues, quise documentarme. Entonces, en esas noches de desvelo, pues, leía y leía. Y uno de los libros que llegó a mis manos, muy recomendado, se llama Cómo criar a los hijos varones, a los niños hombres. El autor, que es un autor muy reconocido, es americano, dedicó un capítulo entero al homeschool. Entonces, ahí fue la primera vez que yo, digo, ya lo había escuchado, pero en mi cabeza las personas que lo hacían eran raras. O sea, eran de otro mundo, no sé, con una vida rara. Pero después de leer ese capítulo, cambió mi perspectiva. El autor le echaba todas las flores al homeschool. Él tiene dos hijos, que si él retrocediera el tiempo y pudiera volver a vivirlo, él hubiera querido que sus hijos hubiesen sido homeschool. Uh-huh. Entonces ahí fue como la primera vez que saltó a mi atención, ya ahora sí como una opción. Y pues le platicaba a mi esposo y mi esposo decía, no, esa es gente rara. A lo mejor en Estados Unidos es muy común, pero aquí, ¿a quién conoces? Y efectivamente, la verdad es que no conocía gente que hiciera eso. Pasa el tiempo y mi hijo empezó a crecer, después tuve a la niña, y yo seguía con eso, ¿no? Y conozco una familia que los hijos de mi edad, ya adultos, y ellos fueron educados en casa. Ellos, sus papás americanos, misioneros en México, entonces hicieron el homeschool en México.
Okay.
Y yo veía en ellos como algo diferente a todos los demás, pues compañeros de mi edad. Yo veía muchas habilidades, muchos dones, todos habían tocado un instrumento, hablaban tres idiomas, muy habilidosos en muchos sentidos, entonces... Pues me agarré a mi amiga y le empecé a hacer muchas preguntas y yo es que leí este libro y me llama la atención. Y prácticamente por ella, gracias a su testimonio, ella como hija homeschool habla maravillas de este sistema. Entonces ahí fue donde dije, ok, por mí yo agarro este método, ¿verdad? Ahí todavía no sabía que era más un estilo de vida, más que una elección de qué colegio elegir. No es tanto una elección, sino es como un estilo de vida. Pero bueno, la decisión finalmente no recaía solamente en mis manos, mi esposo no estuvo de acuerdo. Pasa el tiempo, mi niño tiene que entrar a kinder. Y en fin, pasa el tiempo, pero por algún motivo, no me quiero extender, mi esposo me dice, bueno, prueba con la niña. El niño ya iba al colegio. Prueba con la niña, porque no me quitaba esa espinita yo. Era así como algo bien clavado que quería yo intentar. Entonces la niña tenía 3 años y mi esposo dijo, pues no hay nada que perder, está bien chiquita, prueba con ella. Y el grande iba al kinder. Entonces empecé yo a experimentar con la niña y me encantó. Realmente es algo que empecé a disfrutar mucho y ahí me di cuenta que más que una elección como qué colegio elegir, es un estilo de vida. Así como llegaron a tus manos tus hijos en el hospital y empezaste una vida, pues aprender a darles de comer, a bañarlos, a todo, y luego viste sus primeros pasos, o gatear, y luego sus primeros pasos, y que ya comiera solo. Bueno, de la misma manera yo veía esto el homeschool. Yo le enseñé a mi niña cómo agarrar el lápiz, o cómo agarrar las crayolas, cómo no salirse de la raya, cómo recortar, cómo agarrar las tijeras. A mí se me hacía prácticamente lo mismo. Así como le enseñaba a comer o la enseñé a ir al baño, pues le estaba enseñando otras cosas.
Oye, Lizy, pero perdón que te interrumpa, no sé si me voy a adelantar con esto.
Sí.
Pero, ¿cómo le dije? Porque una cosa es cuando tú sabes recortar, yo sé recortar, pero no sé enseñarlo. Entonces, ahí, ¿cómo le haces? O sea, es simplemente estudiar, o sea, no sé cómo explicártelo, es, ¿investigaste cómo enseñar eso o qué onda?
Sí, investigué un poquito. Mi hermana, tú la conoces, mi hermana menor, es educadora y tiene maestría en educación. Entonces, de repente le preguntaba cosas y ella me decía, no, que así no agarre el lápiz, que lo agarre así. Otras veces me ponía en las noches, de esas noches de lactancia que fueron muy productivas para mí, me ponía a investigar en internet. Todavía creo que no conocía mucho el YouTube, pero me metía a Google, me metía a cualquier página de educación y empezaba a investigar. Veía fotos, veía videos, etcétera. Entonces, yo no estudié educación, ese es un muy buen punto que tocar. Yo estudié finanzas, nada que ver. Pero cuando tienes a tus hijos, pues te brota por amor, ¿verdad? Te brota la paciencia.
Te brota el maestro, te brota ese maestro que llevamos dentro.
Claro, claro. Bueno, al menos eso fue en mi casa, en mi caso, perdón. Yo jamás hubiera elegido, antes de tener hijos, la carrera de educación. Nunca me imaginé hacer esto. Pero ya cuando son tus hijos, te cambia el panorama. Entonces, ese año de prueba con mi niña, pues le demostró a mi esposo que sí se puede. Él vio muchas cosas muy positivas en la niña, mucha seguridad en ella misma, muy feliz. Llegaba mi esposo a comer o en la noche y la niña brinque, brinque contándole, es que hoy hice esto, hice el otro con mami. Y entonces la veíamos feliz. Yo estaba feliz y mi esposo dijo, pues, oye, sí funciona esto, sí está aprendiendo. Yo le enseñaba, siempre he tenido en mi casa este tipo de mapas. Y aunque la niña tenía 3 años, yo le enseñaba muchos países, dónde está Europa, dónde está África. Entonces la niña tenía 3, 4 años y se sabía el nombre de países, capitales, ubicación. Venía y le enseñaba a mi esposo dónde estaba Argentina, cuál era su capital. Y mi esposo realmente como que se le cuadró el ojo y dijo, oye, está aprendiendo más que mi niño que está yendo al kinder. Entonces dijo el siguiente año, ¿sabes qué? Pues saca al niño y vamos a probar ahora sí con él. Y así fue. Y bueno, otra experiencia con el niño, porque ahí empecé a entender que cada hijo tiene una manera diferente de aprender y una inteligencia diferente. Una cosa es cómo captas la información. Hay niños que son muy visuales, hay niños que son muy auditivos y hay niños que son kinestésicos, es decir, que aprenden haciendo, modificando, tocando, moviéndose. O sea, son niños en movimiento, ¿verdad? Que requieren de muchos proyectos, de manipular con sus manos. Entonces yo, cuando ya me traje al niño a la casa, me di cuenta que era totalmente distinto su forma de aprender al de la niña. Entonces más me piqué, así como, ¿qué tengo que hacer? Y como yo no había estudiado educación, repito, pues me sentía un poco fuera de contexto, entonces me devoraba libros de educación, me devoraba libros de cómo aprenden los niños, etcétera, y aprendí muchísimo. Entonces experimentaba con mis propios hijos lo que acababa de aprender y leer, ¿verdad? Y ha sido una experiencia hermosa. Repito, es más un estilo de vida que un, ¿cómo lo puedo decir? Que es más un estilo de vida que una elección.
Sí, o sea, no es lo que te entiendo es o van a la escuela o homeschool. No es así, es tú decides vivir como... Es como, bueno, en mi caso yo soy emprendedor, ¿no? Entonces, ser emprendedor no es, tengo tal puesto en la escuela, en el trabajo. Entonces, es un estilo de vida porque tu empresa forma parte de la familia también.
Exactamente.
O sea, tu empresa envuelto en muchas cosas y si te va mal en la empresa, llegas agüitado a la casa, ¿no? Y estás agüitado, entonces...
Sí.
Pero si te va mal en el trabajo, bueno, al menos yo sí tuve ambas opciones, cuando estuve como empleado y todo, que no está mal, o sea, cada quien decide. O sea, te pasó en el trabajo y dejas el trabajo allá y acá es otra cosa. Y acá traes todo, o sea, es todo junto, ¿no? No lo separas.
Exactamente. Es un conjunto o un todo que esté integrado a tu vida. Por eso digo, es un estilo de vida, ¿verdad? O sea, no es como cuando mi niño iba al kinder, a veces llegaba, no sé, es que me regañó la maestra y pues hablaba con él y todo, pero como que yo decía, es responsabilidad de la maestra. Si algo hizo pues muy mal, la maestra me va a mandar llamar y me va a decir... Pero yo no tenía esa carga emocional ni esa responsabilidad. En cambio, cuando ya me los traje a la escuela, a la casa, perdón, y aquí aprendían a hacer las cosas académicas, pues no nada más abarca lo académico, el homeschool, abarca muchas otras áreas del crecimiento natural de un niño. Abarca el área emocional, abarca el área espiritual, abarca su área física. Entonces, estás tú como mamá responsable cuidando todas esas áreas. No es que me pusiera como, ahorita solo nos vamos a encargar del área académica y no me importan tus emociones, no me importa. No, es como que todo, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de que es un estilo de vida. Mis primeros años, pues sí era yo muy estructurada, porque siempre he sido una persona muy organizada y fui muy estructurada en cuanto a que teníamos un horario, teníamos una rutina muy marcada de qué iba primero, qué iba después, y no me salía de esa rutina porque niños chiquitos, la rutina les da mucha seguridad y mucha confianza en sí mismos, el saber qué sigue. Entonces, en la época de preescolar de mis hijos, así fue. Y yo compraba, pues desde un principio, libros americanos y trataba de hablarles en inglés, de hacerlo todo en inglés. Cada familia decide su estilo. O sea, es decir... Okay. Tú puedes decir, yo decido dárselo 100% en español, o decido dárselo 50% en inglés, 50% en español, okay. O hay familias que meten un tercer idioma. Entonces, cada quien, de acuerdo a sus intereses o a los, a las metas que persigues como familia, cada quien le mete su sazón, ¿verdad? Uh-huh. Hay familias que es muy importante la música en ellos, e incluyen como materia música.
Sí, piano, guitarra, lo que sea.
Claro, ya sea que la mamá o el papá toquen un instrumento y se dan el tiempo en la hora de la escuela de enseñarles, o contratan un maestro, etc. Entonces, te decía que en un principio fui muy estructurada, pero con el paso de los años me fui dando cuenta que era mejor, era mucho más llevadero cuando tienes un poco de flexibilidad. Me costó porque tiendo a ser muy estructurada de manera natural, pero cuando logré soltar un poquito y ser flexible en cuanto a que a veces, por ejemplo, el niño mayor, no tenía ganas de trabajar en matemáticas, se levantó de mal humor, de esos días, ¿verdad? Uh-huh. Porque la verdad es que tenemos esos días todos. Claro. Entonces, empecé a soltar un poquito de, ¿sabes qué? Cierra el libro, olvídate. Y vamos a hacer otra cosa. y se me quedaba viendo porque durante muchos años, pues sí, fui muy estricta, como si estuviera en la escuela. Esta es la hora de matemáticas y no me importa si tienes ganas o no tienes ganas, lo vamos a hacer. Okay. Y yo decía, el niño tiene que conocer la disciplina y tiene que haber un orden, pero después entendí que no pasa nada si cierras el libro a las 11 de la mañana y lo agarras a las 6 de la tarde cuando el niño está mucho más abierto y mucho más receptivo. Uh-huh. Y lo haces a las 6 de la tarde porque ya jugó, ya se bañó, ya sacó toda su energía y a las 6 está puesto, mami, vamos a hacer lo que nos faltó. Y yo veía un gran cambio. O sea, a veces como que las cosas a la fuerza,
claro,
son difíciles para todo mundo cuando estás en otro canal. Entonces empecé a ser flexible en ese tipo de cosas. Trataba de seguir un patrón, trataba de seguir una rutina, la sigo tratando de llevar, pero de repente hay veces que hacemos excepciones y eso es una bendición que solo el homeschool te da. O sea, tienes esa flexibilidad. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, de hecho voy a una pregunta ahí porque creo que muchos consideramos la disciplina o lo que hemos leído, lo que hemos visto, la disciplina como algo importante en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo enseñas? No sé si nos vamos a ir muy específico en esto, pero ¿cómo enseñas disciplina sin aplicarla? O sea, no sé, también estoy tratando de poner la pregunta correcta porque, pues sí, porque hay veces en nuestra vida, ya sea que decidamos ser emprendedores o ser empleados o lo que sea, que pues vamos a tener que hacer cosas que no nos gustan independientemente de que nos levantemos bien, nos levantemos de malas, sí, o como sea, ¿no?
Sí. Pues,
¿cómo enseñas eso también? No sé si me explique. Para que no siempre crea el en inglés se dice el entitlement. O sea, que no es siempre lo que tú quieres. O sea,
claro, tienes claro.
Una responsabilidad.
Y créeme que es algo muy importante en nuestra familia. Los niños han aprendido, pues a base de muchos años, ¿verdad? Que les hemos enseñado esto, que hay cosas no negociables.
Okay.
Hay cosas que las vas a hacer, tengas o no tengas ganas, estés de buenas o no estés de buenas, pero hay cosas que bueno, no pasa nada si las haces al rato. O sea, de repente mi hijo me dice, ¿puedo hacer el homeschool en la tarde? Porque ahorita, en la mañana, vivimos en un lugar con mucha naturaleza, con mucho jardín, y de repente hay épocas de muchos pajaritos y de muchas cosas, y ellos son amantes de la naturaleza, y de repente me dicen, ¿podemos hacer el homeschool en la tarde? Porque ahorita están todos los pajaritos reunidos en el árbol y les queremos dar de comer y los queremos observar, y van y le hacen una casita y le ponen alimento. Y yo en eso he sido flexible.
Okay.
Está bien, solo por hoy, vayan y jueguen toda la mañana y en la tarde de 4 a 8 o de 3 a tal horario, vamos a hacer el homeschool.
Uh-huh.
En eso es donde yo he aprendido a ser flexible. Pero hay cosas no negociables, ¿como qué? Como que todos los días tienes que tender tu cama, todos los días tienes que desayunar. O sea, el desayuno es una reunión familiar. Si no tienes hambre, bueno, aquí vas a estar, aunque no desayunes.
Okay.
Y después del desayuno, como familia, tenemos un devocional. Leemos la Biblia, oramos juntos, y eso no es negociable.
Okay.
Eso lo vamos a tener que hacer. Ahora, tampoco es negociable que tú, que hagas tus responsabilidades, tus materias que te tocan en el día. Si te tocan, ellos ya saben qué les toca, qué día y todo. Entonces yo les digo, ok, tú sabes, es claro que esto se los digo ahora que están grandes en primaria, ¿verdad? Mi hijo mayor ya va a secundaria. Tú sabes a qué hora del día lo vas a hacer, pero a las 6 de la tarde tú me entregas todas tus materias terminadas. Entonces, ellos saben que no es negociable el trabajar, pero les pones sobre ellos una carga o una responsabilidad que es buena también, porque ellos aprenden a manejar sus tiempos, aprenden a manejar su, pues
su
a vencer
agenda,
la...
¿no? Su propia agenda, su...
Sí, exactamente, a vencer la flojera. y a ponerse a trabajar y dicen, bueno, voy a hacer una materia y luego juego un ratito y luego hago otra materia. Esa libertad que les puedes dar como familia homeschool es algo muy bueno porque los haces responsables de su tiempo, de la administración de su tiempo.
Exacto. Eso hay una palabra que no he encontrado la traducción correcta en el español, pero en inglés se llama accountability. Es yo soy responsable de los resultados, no tanto Exacto. del proceso. Entonces, el proceso, tú sabes si lo quieres hacer a la 1 de la mañana o a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde, pero tú tienes que entregar esto a tal hora, tal fecha. Entonces, tú eres responsable de eso, ¿no? Entonces, y nos ha faltado mucho, y te lo digo, no quiero decir con tristeza o a lo mejor sí, que a mi generación le faltó mucho esa parte, ¿no? O sea, nos faltó mucho esa parte de tú eres responsable. No sé si porque la generación de nuestros padres nos dieron todo lo que a ellos les faltó o qué, pero sí, eso es súper importante y es un muy buen tema.
Y como familia homeschool tienes esa bendición que puedes hacerlos responsables de eso, ¿no? Exacto. Incluso, pues ya más grandes, como está mi hijo, de repente nos damos el tipo de libertad de, por ejemplo, va a haber, no sé, un tema, vamos a decir, energías renovables. Uh-huh. Y en el libro, no sé, es un capítulo de 8 hojas con muchas letritas y a veces le resulta fastidioso, ¿verdad?, leer todo y hacerme un resumen o lo que sea que le pida. Entonces le doy la libertad de investiga de este tema. Investígalo. Y él lo que hace es ver videos en YouTube o en Google, uh-huh. se pone a investigar, ve muchas fotos, ve videos y al final del día me da un resumen muchísimo mejor de lo que hubiera sido el resumen de 8 hojas con puras letras. ¿Me explico?
Claro, claro.
Ese tipo de flexibilidad se vale.
Claro.
Se vale. Entonces, pues yo empecé a aprender que aparte de que hay 3 tipos de maneras en cómo los niños absorben la información, hay 8 tipos de inteligencias.
Mm, okay.
Cada persona tenemos 2 o 3 inteligencias fuertes. Pero la escuela, como la conocemos, como la escuela que tú y yo fuimos, uh-huh. Tradicional, vamos a decirlo, se centra en 2 inteligencias, solamente de las 8.
Interesante.
Entonces, cuando un niño no tiene esas 2 inteligencias, es catalogado como un niño, pues, burro uh-huh. o que tiene problemas de aprendizaje. Esas 2 inteligencias son la lógica matemática.
Uh-huh.
Espérame, aquí la tengo. La lógica matemática.
Esas 2 inteligencias son las que manejan la educación tradicional, entonces.
Exacto. ¿Verdad? Y la lingüístico-verbal.
Ok.
Entonces, la lógica matemática, pues son las matemáticas.
Los números, la lógica.
Toda la habilidad matemática que tienes. Y la lingüístico-verbal es redacción, ortografía, uh-huh. Oratoria o exponer, todo eso. Entonces, hay gente, por ejemplo, yo tengo muy desarrollada, una de mis inteligencias es la lingüística. Yo no batallo en hacer un resumen, yo no batallo en leer, yo no batallo en exponer, pero hay gente que batalla y que su inteligencia, te voy a mencionar las 8 tipos de inteligencia. Hay una que es musical, otra es visual espacial, otra es intrapersonal, naturalista, lógico-matemática, lingüístico-verbal, interpersonal y corporal o kinestésica.
Eso está genial, ¿eh? Eso está bien interesante.
Entonces, un niño puede tener, sus 2 fuertes pueden ser la naturalista y la musical.
Claro.
Su forma de aprender, su forma en cómo se graba las cosas. Yo tengo un hijo musical 100%. Y por ejemplo, me dice, ¿te acuerdas, mami, cuando estábamos en la playa, que a lo lejos se oía la canción? Ponle el título que quieras de la canción. Y yo me quedo, hijito, eso fue hace 3 años, ¿cómo me voy a acordar de la canción? que estaba en la playa ese día. Sí, es la canción esta, no sé, la de Shakira, la que quieras, sí, 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 ¿verdad? Y me impresiona. O de repente llega y me dice, es que ayer escuché un ritmo que no me sale ahorita. Toca el piano.
Ok.
No me sale ahorita. ¿Tú no te acuerdas? Cuando estábamos en el súper pagando, se oía en el altavoz un ritmo. Y se quería acordar del ritmo. Y yo, mijito, no, ¿cómo me voy a acordar de eso? Qué entonces... barbaridad. Por ejemplo, pues estoy aprendiendo todavía, ¿verdad? Pero pudiera ponerlo a aprenderse la tabla periódica o las tablas de multiplicar o cualquier otra cosa, historia de México, a través de la música.
De un rap o de una lo que sea, o sea.
Exactamente. Así es su manera en como clic, no se le va a olvidar y a lo mejor va a tener 50 años y se va a acordar de la cancioncita,
claro,
que le pusimos a la tabla periódica. Porque es la manera en cómo gancha, ¿verdad? Él también tiene la inteligencia de naturalista, creo que se llama.
Ajá.
Es súper animalero, es súper amante de las plantas y siembra semillas de papaya y siembra semillas de frijol y las cuida y las poda. Y si va a llover les pone, perdón, si va a caer hielo les pone una lona, o sea, esa es una de sus pasiones. Entonces, cuando hablamos de ciencias naturales en la escuela, se transforma, quiere hacer todos los proyectos.
Claro.
Entonces, pero mi hija, nada que ver. Ella es totalmente otras inteligencias. Entonces, es muy padre cuando, como mamá o como papá, puedes darles la educación académica en base a sus fortalezas, en uh-huh, base a sus inteligencias.
Claro.
Ahora, puede ser que sea fuerte musicalmente y que su manera de captar el aprendizaje sea también kinestésico, en movimiento.
Uh-huh.
Entonces, es una combinación ahí que tienes que aprender cómo observándolos. Y qué mejor que la mamá y el papá, que los ha tenido desde el día uno de vida, que los conoces totalmente desde la cabeza hasta los pies.
Claro.
Tú puedes decir, ese es mi hijo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo si no le gustan las matemáticas o batalla mucho con las matemáticas? ¿Cómo puedo yo ser creativa para que le gusten? ¿Cómo se las presento? Entonces, ese tipo de oportunidad solo te la da el homeschool, porque en un colegio se tienen que estructurar y tienen un salón con 25, 30, a veces más alumnos, y la información se da, pues, de una manera, en un plano.
Claro.
Hay colegios, últimamente he escuchado, que han aprendido esto y que lo llevan a cabo. Entonces, la información se les da a veces visual, a veces auditiva, a veces en proyectos, kinestésica hablando. Y los alumnos que son de una manera, pues lo captan cuando se los presentan así, y hay otros que lo captan así. Pero son pocos los colegios que tienen ese método de enseñanza.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, como papás tenemos esa bendición. Y luego, tradicional, no se toman en cuenta los intereses del niño o las inteligencias del niño.
Correcto.
¿Sí me escuchas?
Sí, se cortó un poquito, pero sí, la idea estuvo perfecta. Oye, para terminar, los últimos 5 minutos, es un tema que yo creo que todo mundo lo tiene como duda en el homeschool, la socialización, que a lo mejor... Hoy en día, durante pandemia, pues es un tema que lo vamos a poner aparte, pero imaginemos que todo está bien, ¿verdad? Que podemos salir y todo esto. ¿Qué onda con la socialización durante el homeschool?
Ok, pues la socialización no solamente se da en la escuela, la vida integral de un niño, todo el conjunto es una vida sociable, ¿verdad?
Uh-huh.
Aprenden a socializar en casa, con sus papás, con sus hermanos, con la persona que ayuda en casa, si es que la tiene, con los vecinos. Nosotros como familia estamos muy activos en la iglesia y en épocas normales íbamos 3-4 veces a la iglesia entre semana, y ahí tienen sus grupos de amigos, van a campamentos de niños en la escuela, campos de verano, y tienen sus clases todas las tardes extracurriculares. Un instrumento, un deporte y a veces, no siempre, algo de arte.
Okay.
Entonces, en esas clases, pues convivían también con, digo, hablo en pasado porque ahorita por la pandemia estamos en paréntesis, pero conviven con muchos niños que son de su edad y ahí hacen amistades, al igual que en la iglesia. A lo mejor hay gente que dice, pues no, yo no voy a la iglesia, pero mi cuadra está llena de niños. Bueno, ahí se da la socialización. A veces se da también en escenarios comunes y corrientes como que te están acompañando al supermercado y yo a veces adrede les pido, oye, agarra esta papaya y ve y dile a la señorita que está allá que te la corte por la mitad. Ay, no, mamá, qué pena, no, ve tú. No, te estoy preguntando. Vas a ir y le vas a decir, buenos días, ¿me puede ayudar? Eso es socializar.
Claro.
O es llegar con el dentista y desde antes de entrar al dentista, vas a saludar. Le vas a decir, te van a preguntar cómo estás, vas a decir, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿O usted cómo está? Ese tipo de enseñanza, más bien, ese tipo de convivencia se enseña, ¿verdad?
Correcto.
Y lo puedes enseñar con el dentista en el supermercado, con los vecinos, con los tíos, los abuelos.
Uh-huh.
Es tan sencillo como llegar a casa de los abuelos y que está llena de tías y de primos, vas a saludar a cada uno, le vas a dar un beso, le vas a preguntar que cómo están. Ahí le estás enseñando a socializar.
Correcto.
Y van a pasar la tarde juntos con los primos, con los tíos. Vaya, la socialización no se encierra en la escuela.
Claro.
Hay mil escenarios en el parque, en el mall, en todos lados se socializa.
Yo investigué un poquito de este tema mucho, porque es un tema que siempre ha salido en las conversaciones que he tenido acerca de homeschool. Y eso que no somos papá o no soy papá homeschool. Pero es bien interesante porque te mandé un video, de hecho, ayer, de cuando estaba investigando este tema de la socialización, y decía el cuate que no sé si haga homeschool o no, pero decía, hablaba ya de un chavo de universidad que quería salirse de la universidad porque no encontraba su hábitat, okay, o no, su lugar, ¿no? Y le decía unas cosas que me llamó mucho la atención. Digo, la retroalimentación que tú me diste estuvo fenomenal. Pero una de las cosas que decía es, te preocupa, le decía al papá, a la mamá, ¿te preocupa la socialización? Con el dinero que ibas a pagar para el semestre de la prepa, mándalo a Europa solo al niñito de 22, 23 años y vas a ver cómo aprendes a socializar.
Claro.
¿No? Entonces, ahí yo me di cuenta, sí, cierto, o sea, a veces hay que obligarlos un poquito, porque ahorita estamos también como papás de que no, y cuídalo, y que no le pases esto, y no lo obligues a esto porque daña sus sentimientos, no lo obligues a ver. Una cosa es que, o sea, creo que hay un balance, ¿no? Entonces, sí empujarlos a que, oye, tienes que saludar. Y el saludar es lo básico de educación. Siguen otras cosas, ¿no? O sea, sigue el respeto y eso. Y tenemos que poner, creo yo, lo que entiendo por lo que hablo contigo y todo lo que he investigado acerca de esto, es que tenemos que poner esos valores encima de un 100 en matemáticas.
Claro, por supuesto. Mira, para mí, tocaste un punto que no quería que se me pasara. Para mí, por encima de lo académico,
uh-huh,
es su bienestar emocional.
Claro.
Es conocer su corazón, ¿sí? Que engloba las emociones, ¿verdad?
Sí.
Y es su también desarrollo o crecimiento espiritual. Que tengan una buena relación con Dios, que conozcan el Dios al que servimos y por el cual vivimos, que conozcan su palabra, y eso va muy por encima de lo académico.
Uh-huh.
Entonces, siendo sincera, hay días que si veo que traen algo emocional que no han sanado, o que traen un problema, no sé, que se pelearon entre ellos y que no han sanado ahí la relación, porque pues pasa, obviamente.
Claro, somos hermanos.
Cerramos los libros y nos dedicamos a limar asperezas. A ver, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hizo tu hermano? Pídele perdón. Aprende a pedir una disculpa. Trágate tu orgullo. Eso no te va a llevar a ningún lado bueno. Y a veces se me puede ir una hora en resolver ese tipo de cosas. Pero para mí son prioridades.
Es que eso es socialización. Eso es...
Eso y lo más fácil o lo que se hace en un colegio es, ahorita no me hables de eso. En la salida me platicas qué te hizo el compañero. Ahorita es la hora de ciencias.
O vete a la esquina castigado, ¿no?
Exacto. Y ahí traen todo el sentimiento atorado, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros le damos mucha prioridad a eso. Habrá familias que no. O sea, claro. Vuelvo a lo mismo. Esto es un proyecto familiar. Esto es claro. Un estilo de vida. Y cada familia le pone sus tintes y sus prioridades y sus... Lo importante...
Sus valores.
Pone, sus valores. Sus principios. Entonces, y el último punto que quería decir es que ha sido una bendición tener este estilo de vida porque también vives una vida un poco más despacio, como más consciente de todo. Anoche me fue el sueño y me puse a ver fotos de mis niños de cuando eran bebés y cuando eran chiquitos. Claro. Y me entró un sentimiento de agradecimiento de no me he perdido ninguna etapa de sus vidas, la hemos vivido al máximo. Uh-huh. O sea, no hay prisa por acabar una materia. Si te encanta tanto esta materia y quieres ahondar más en el tema, yo no tengo prisa por pasar al siguiente capítulo, a mí nadie me está presionando. Entonces, claro. ¿Te interesa ahondar más en esto de la energía renovable? Órale, vamos a investigar más. Investigo otro tipo de energías renovables y te pongo el ejemplo de mi hijo en ciencias naturales, que es muy dado a eso. Investiga más de los mamíferos, investiga más de esto y no hay prisa. Entonces ellos de repente hay temas que los conocen tan bien porque tuvieron esa oportunidad de ahondar, de escarbar. Y a veces lo vimos eso en la mañana y son las 6 de la tarde y están todavía investigando. Porque es su pasión, porque es su interés. Claro. Y así es como un niño aprende más, aprende mejor. Cuando lo que está aprendiendo es su pasión, cállate, o sea, no cuesta.
Sí, y va a llegar un momento, digo, para terminar, porque se nos está acabando el tiempo, creo yo y tú dímelo, va a llegar un momento donde va a tener que decir, es que necesito ahora matemáticas para resolver cosas de naturaleza.
Exactamente.
Y es donde empieza a buscar las matemáticas para poder resolver ese tipo de cosas. Y es el complemento. Y habrá cosas que nunca las va a usar, entonces ni para qué las necesita. Y se las queremos meter, cosas que no las necesita, en lugar de fortalecer sus fortalezas, valga la redundancia. Exacto. ¿No?
Claro que hay cosas que sí, aunque no les gusten y no tengan
sí,
nada.
Sí, hay que hacerlas.
Ortografía no es negociable, claro, o sea, lo tienes claro. Que aprender, o matemáticas, o ciertas cosas, ¿verdad? No me importa si te interesen o no, esto es de cajón, pero hay temas en donde les interesa tanto que investigan y saben, o sea, por eso de repente encuentras niños homeschool que están en secundaria, pero se leen libros de preparatoria o de universidad porque les fascina.
Exacto.
Entonces, bueno, pues son un poquito las bondades del homeschool. Quiero aclarar, no estoy en contra del colegio.
Sí, no estamos en contra.
Hay familias que este estilo de vida no se adapta a su familia y escogen un buen colegio y adelante. No se juzga,
sí, claro.
No se critica. Es depende del proyecto familiar que cada uno tengamos.
Así es, pues. Muchas gracias, Lizy. Como quiera, estamos pendientes porque el siguiente episodio lo vamos a grabar con Priscila Salazar, que es de la cuenta Supraescolar, lo pueden buscar en Instagram, que es como lo que me has platicado. Yo soy muy nuevo en esto, es como la gurú de homeschool en México.
Sí.
Entonces, estamos, y ahí vamos a hablar mucho ya acerca de muchas cosas más técnicas, el precio que se paga económico y de muchas otras formas en la parte del homeschool. Así es que quédense pendientes, por favor, para el siguiente episodio, que esto tiene una segunda parte. Y Lizy, muchas gracias y nos vemos al ratito en el siguiente episodio que va a salir muy pronto. Y si ya gracias, lo escucharon y ya salió, pues ahí viene el otro episodio y lo escuchan luego, ¿sale?
Gracias.
Bye.